Y hoy en Nocturna de RCN quiero presentarles a un gran personaje que nos encontramos en nuestro país, está de paso por Colombia, y quisimos saludarlo y conversar con él porque hizo parte de un evento muy importante, de un panel que se llevó a cabo en Bogotá, en la capital de la República, que tuvo como centro de discusión la educación. Estuvieron en nuestro país científicos expertos en aprendizaje, entre ellos el doctor Jorge Reynolds, un hombre que ha estado en este programa en muchas oportunidades, el inventor del marcapasos, y por supuesto nuestro invitado, el padre Carlo Dimporzano. Este hombre es teólogo, humanista y doctor en matemáticas. El tema central de la discusión que se realizó fue por una nueva lógica del aprendizaje, el cual se enfocó en un nuevo método y una lógica para el aprendizaje en las nuevas generaciones y en nuestro país a propósito del posconflicto, cómo se va a venir estructurando un nuevo aprendizaje. Este es un tema apasionante y pues me place mucho saludar al doctor, al padre Carlos Dimporzano, que nos atiende a esta hora en vivo y en directo en Nocturna de RCN. Padre, bienvenido.
Gracias, un saludo a todos, con mucho gusto estoy aquí de nuevo porque yo he vivido 13 años en Colombia, del 90 al 2003.
No, usted es colombiano, yo presentándolo como italiano, usted es colombiano.
Sí, es mi segunda patria.
Padre, ¿usted de qué parte de Italia viene?
Yo vengo de Milán, del norte, pero he vivido afuera junto a todos estos años y siempre he viajado mucho por todo el mundo para el trabajo y todas las actividades.
Por supuesto, y bueno, viene de Milán, de la región de Lombardía, allí en ese bellísimo país. Usted entonces debe utilizar frac, ¿no? Usted es muy elegante porque viene de la cuna de la moda.
No, nosotros como curas tenemos nuestro traje y nos va muy bien.
Padre, pero cuénteme un poco sobre usted para los oyentes que nos están escuchando a esta hora. ¿Quién es el padre Carlos Dimporzano y por qué usted es doctor en matemáticas, habla de educación y viaja tanto por el mundo?
Porque yo creo que la educación sea la clave de todo. Porque si nosotros educamos las nuevas generaciones, tendremos un futuro mejor si las educamos bien. Y las matemáticas, porque yo antes estudié estas cosas, después me fui de cura. Pero me ha servido mucho, porque he estudiado sobre los lenguajes, las fórmulas matemáticas que definen los lenguajes, etcétera, me ha ayudado a entender la mentalidad y la cultura de todos los pueblos que yo he encontrado. Y allí, proponiendo esta nueva metodología que hemos planteado propio de enseñanza, de educación e enseñanza al mismo tiempo al interior de los colegios.
Bueno, pues en el marco del desarrollo del panel que se desarrolló este fin de semana en Bogotá, pues se trató el riesgo de educar en un mundo cambiante. En un mundo cambiante lo entendemos que estamos en el siglo XXI, estamos en el mundo de la globalización, existe internet, redes sociales, y a veces, padre, le da uno la leve intuición de que los niños nacen más inteligentes que uno, ¿no?, en estos momentos.
Es cierto, unas veces se tiene la impresión. Me ha pasado una vez en la metropolitana de Pekín, donde estoy viviendo ahora, de ver a un niño de 2 o 3 años que enseñó a la mamá cómo se hacía aprender a manejar el móvil. Entonces uno dice, ¿es más inteligente el niño? Yo digo no, porque la inteligencia es comprender el sentido de las cosas, de lo que está pasando. Por eso el mundo cambiante es la gran crisis que estamos viviendo todos en este mundo, porque es un cambio tan profundo y los jóvenes muchas veces son tan distintos de cómo éramos nosotros cuando éramos jóvenes que entenderlos y comprenderlos no es fácil.
Y pues padre, es que la educación en los últimos 20 años ha cambiado mucho en el tema metodológico. Por ejemplo, hace 50 años la estructura educacional, por ejemplo, que se impartía en Colombia, era en una sola dirección, me explico. El único que sabía en un aula de clase era el profesor. el profesor era el que impartía la clase y los alumnos casi que se les prohibía replicar o tal vez hacerle una pregunta al profesor. Ese esquema ha venido cambiando tanto que ahora es un proceso de doble vía. Los estudiantes aportan mucho, el profesor también, pero es una clase más como la educación se torna más conversacional y más igualitaria que antes, ¿no?
Ciertamente, usted tiene perfectamente razón por mi concepto. Pero yo creo que la nueva educación propio es un trabajo en común entre el profesor y el estudiante. También yo, joven, he vivido la experiencia que usted describía, no es solo en Colombia, en todo el mundo era así. Hoy cambia todo. Yo lo veo en China, está cambiando también allí todo el sistema educativo, propio porque los niños y el mundo ha cambiado. Por eso, el primer mensaje para mí es que debemos salir de nuestras certezas presumidas y entrar en este mundo con todo este cambio. Por eso se llama de la sociedad, hoy se dice sociedad líquida, para decir exactamente cómo faltan puntos de referencia, etc. Pero el muchacho, si encuentra un profesor que se mete con él y se trabaja en conjunto y se construye en conjunto, se conoce en conjunto, el muchacho crece.
Claro. Padre Carlo Dimporzano, estamos conversando con él aquí en Nocturna de RCN y estamos charlando sobre la educación. Quisiera preguntarle, Padre Carlo, usted que ha viajado mucho por el mundo y conoce varios sistemas educativos, ¿podemos decir que existen sistemas educativos buenos y sistemas educativos malos o de qué depende eso?
Yo creo que hay una palabra que hoy deberíamos usar, es innovar. Pero no innovar para cambiar, sino innovar para mejorar en este mundo, en este momento. Porque la educación no es una cosa fija. La educación es como un arte. El arte en el tiempo cambia, porque cambia la sensibilidad, la expresividad de las personas. Es un problema proprio que debemos coger el momento y vivir el momento. Por eso nosotros estamos proponiendo esta metodología activa, por la cual estamos también usando todas las nuevas tecnologías. Para nosotros un muchacho debe poder usar en clase y trabajar con su móvil, porque todos lo tienen en las manos en estos días. Es un tiempo así. Para interactuar con el profesor, también después de los horarios de clase, para poder enviar mensajes, poder tener resultados de pruebas, para poder verificar lo que está haciendo. Es todo un sistema por el cual el muchacho trabaja durante las horas de clase aprendiendo. Entonces no es que se va a clase para, como decía usted, escuchar y después se estudia en la casa. Mientras se debe empezar a aprender ya, en lo que se está haciendo, con el profesor que está conmigo y todo el grupo. Es decir, que se aprende a trabajar en conjunto, se aprende a aprender personalmente, a relacionarse. Esta para mí, en este momento de Colombia, también es la educación a la paz que nosotros necesitamos.
Claro. Padre, usted, bueno, lo que se conversó en nuestro país, en ese panel muy importante, con científicos renombrados y expertos en educación, pues fue una metodología educativa que revolucionaría la manera de aprender en Colombia. Usted ya me acabó de dar algunos chispazos, algunos detalles de lo que se trata, pero ¿por qué no para toda la audiencia de nuestro país? Estamos a nivel nacional, nos escuchan en distintos lugares de Colombia y también del mundo a esta hora, pues explíquenos de una manera sencilla y desmenuzada, padre, ¿cómo es esta nueva metodología que ustedes vinieron a explicar aquí en nuestro país?
Nosotros la estamos ya implementando en el gimnasio Alessandro Volta, que es un colegio italiano y colombiano del doble título, en el campus Pampuri, que es el que organiza este panel. Digo solo dos palabras, es un poco complicado porque no verlo de persona, no vivirlo de persona siempre se hace difícil, ¿no? Pero cuando el profesor entra en clase, no es que empieza a hablar. Empezamos con los muchachos sobre sus preguntas, las necesidades que tienes acerca del tema que se lanza. Ahora se empieza a trabajar, a investigar, a buscar Por eso la utilización de toda la instrumentación informática, sea del salón de clase, sea personal, es la que sirve para meternos en contacto con todo el mundo. Entonces, empezar a aprender a conocer, empezar a evaluar la información que recibimos, porque no se debe asumirla críticamente. Y después empezar a formular una hipótesis, y después sobre esta hipótesis empezar en conjunto a buscar toda la fundamentación, las razones, el por qué, para dónde vamos. Es decir, con estas tecnologías se permite que cada uno pueda, en el tablero que tenemos, donde hay toda la imagen de lo que se está haciendo en cada uno, etcétera, uno se puede leer lo que los compañeros están buscando, están diciendo, división en pequeños grupos de trabajo. Es decir, todo un sistema articulado que permite que se vaya construyendo paso a paso, en conjunto, todo un conocimiento que después será propio. Entonces, no algo que se debe meter adentro de nosotros, ma nace del trabajo y de la experiencia que estamos haciendo en conjunto en clase. Este es un poco, propio dicho, muy, muy a las carreras.
Sí, un resumen apretado, pero lo que le entiendo, padre, es que es una metodología más participativa para aprender por medio de la experiencia y no simplemente memorizar un libro.
Ciertamente. Ciertamente, se necesitará también muchas cosas una memorización, porque yo creo que es un aspecto que no debemos perder totalmente. Pero es distinto memorizar algo del cual se entiende el valor y que hemos adquirido, entonces se necesita también este trabajo, con respecto a que me dicen repita, 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 que insomma, no da mucha satisfacción para un muchacho.
Claro. Padre, ¿y cómo llegaron ustedes a conocer esta metodología educativa? ¿Originaria de dónde?
No, empezamos exactamente en Milán hace 50 años. Este sacerdote amigo, que ya ha muerto, que se ha difundido en todo el mundo, porque hoy estamos en Europa, aquí en toda América, en África, y ahora en Pekín, he empezado con estas cosas también en China, y estamos trabajando hasta con el Ministerio Chino para estas cosas. Y exactamente ha nacido en la experiencia y se ha ido desarrollando porque el mundo cambia, entonces todas las veces debemos también innovar nosotros, no es una cosa fija que valga para siempre la que estamos haciendo.
Por supuesto, se ha hablado mucho de los sistemas educativos de países que tienen cierto nivel de desarrollo en la actualidad, como por ejemplo Finlandia, y pues que son países que vivieron momentos difíciles. Por ejemplo, Finlandia, el ejemplo de Finlandia es muy ilustrativo, porque recordemos que Finlandia hacía parte de esa extinta Unión Soviética, y cuando termina la Unión Soviética y deja de existir, pues Finlandia queda endeudada, queda con unos déficits económicos muy grandes, y ellos empiezan a educar a la población, tanto así que de ahí nació esa multinacional Nokia, y pues tantos empresarios y tantas empresas fabulosas que hoy por hoy son de primer nivel en el mundo. Y todo lo lograron con la educación. En el caso colombiano, padre, ¿cómo visualiza usted el futuro de nuestro país, si le apuntamos a la educación, viendo a Colombia, el estado actual de Colombia y el proceso de paz, la negociación con las FARC, que ya se está finiquitando, se está terminando, pero que viene, se abre ese espacio grandísimo que se conoce como posconflicto? Es un espacio que necesitamos, donde todos los colombianos entren a ejercer su rol de ciudadano. Pero ¿cómo visualiza usted a Colombia en este tema, padre?
Yo digo que Colombia tiene una gran ventaja, una historia de cultura, de sabiduría y una historia de deseo de conocimiento, porque yo siempre he encontrado personas, yo me acuerdo, me perdonan, cuando estaba en Medellín enseñando en Bolivariana, una persona muy anciana, ya muy mayor, pero yo vi su biblioteca en toda, con todos los franceses, los grandes clásicos franceses que él leyó, el idioma original, en inglés, etcétera, una cultura inmensa, una cosa fantástica. Esta es la tradición de Colombia. Y yo creo que apostarle a la educación es fundamental, pero la educación no es meterle a fuerza dentro de las personas valores, es meterse con ellos y con ellos construir personas distintas con respecto a yo, con historias, culturas, mentalidades distintas. Aquí debemos abrirnos, es un pasaje de apertura. El Papa continuamente repite la palabra misericordia. Es esto, que nos debemos acoger, amar y acompañarnos. Es una empresa que es verdaderamente ardua, pero yo creo que Colombia tiene una fuerza de corazón que es capaz de hacer esto.
Padre, entonces usted me dice y nos cuenta a todos los oyentes que vivió en Colombia muchos años y fue profesor, ¿no? Cuénteme un poco de su vida, del tiempo que estuvo aquí en el país.
Yo he empezado enseñando en Bolivariana.
Sí.
Después me pidieron de pasar en Bogotá, enseñando en la Escuela Colombiana de Ingeniería, enseñando en la Universidad de La Salle, siempre también todas las historias de la ciencia, humanidades, etcétera, porque era un poco como el modo de estar con los muchachos. Y yo le puedo decir esto, que he visto los cambios de estos muchachos, que a mí me ha impresionado. Yo no podía un semestre repetir lo que había hecho el semestre anterior. Tenía que cambiar, porque los muchachos ya habían cambiado. Debemos continuamente, nosotros los profesores, cambiar, innovar. Es un trabajo inmenso, pero fascinante al mismo tiempo, porque si no se repetir la repetidera, como se dice, sería muy aburrido. Mientras así, es una aventura que se vive con los muchachos, esta es la cosa más gozosa que uno pueda vivir.
Claro. Padre, ¿cuál es el plato colombiano, la comida colombiana que lo cautivó?
Ay, ustedes me me corcha, porque yo amo la bandeja paisa, perdonen, come la ajiaco bogotano, ma come la carne del llano, no hay nada. Es decir, cada región tiene lo suyo, que es fantástico, y es totalmente distinto de los demás, por eso que, sinceramente, yo nunca he encontrado ninguna dificultad en la comida colombiana, porque está demasiado buena en cada región.
Bueno. Padre, las personas, tal vez con la conversación que estamos teniendo aquí en Nocturna RCN, pues muchas personas les causará curiosidad y querrán conocer más sobre esta metodología educacional de la que conversamos. ¿Cómo un oyente en cualquier parte del país podrá informarse más de esta metodología?
Yo creo que contactando el gimnasio Alessandro Volta, el Campus Pampuri, ellos están empezando a hacer toda esta experiencia, y nosotros desde Milán, Italia, exactamente donde tenemos la base de toda la fundación que ha hecho estas obras aquí en Colombia, porque tenemos otros colegios, estamos continuamente capacitando a los profesores, etc. Es un trabajo muy, muy fuerte, pero es lo que permite que paso a paso se vaya implementando e innovando, porque también nosotros debemos innovar, no es una cosa fija que allí no se mueve, no, con el mundo que cambia debemos todos continuamente cambiar. Esto es un poco el lema que nosotros tenemos.
Bueno, pues es el padre, el teólogo, humanista y doctor en matemáticas, el padre Carlos Dean Porzano, quien nos regaló estos minutos en Nocturna RCN para hablar acerca de un evento, que un certamen que aconteció hace algunos días en nuestro país, en Bogotá, donde varias personas, expertos en educación, conversaron sobre una nueva lógica del aprendizaje y cómo sería implementar esta nueva lógica en Colombia, en el contexto colombiano. Ya dio detalles el padre Dean Porzano, y pues solo me queda decirle monto gracias, padre. De verdad, muchas gracias por estos minutos.
No, las gracias infinitas a usted y a todo el pueblo de Colombia. Yo tengo en el corazón una cosa que me ha conmovido cuando me han dado la cruz de Boyacá en el orden de caballero, porque no merecía este reconocimiento, ¿no? Es el signo de un amor que hemos vivido y que yo ahora, si bien lejos en China, pero me llevo siempre en el corazón Colombia. No acaso estoy muy de casa en la embajada de Colombia en China, y porque a Pekín nos vemos muchas veces para comer juntos, estar juntos con todos los de la embajada. Gracias a ustedes, es un agradecimiento a ustedes por todo lo que ustedes me han dado, porque me han dado mucho, mucho en mi vida.
Padre, un abrazo grande.
A usted, gracias. Hasta luego.
Hasta luego.
Buenas noches y un saludo propio con cariño a todos los oyentes.
Bueno, un abrazo.
Gracias.
Estas son las voces de la noche en Nocturna RC.
Un abrazo.
Gracias.